Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional Presenta. Y como siempre te digo, Universidad Tecnológica Nacional Presenta lo que dice nuestra apertura, que es una calidad de ser. Una calidad de ser desde ser uno mismo, una calidad de ser desde el aprendizaje, una calidad de ser fundamentalmente desde siempre estar aprendiendo, pero también de maestros y profesores. Una calidad de ser, en definitiva, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y una calidad de ser en la vida misma. Por todo esto es que hacemos Universidad Tecnológica Nacional. Y Universidad Tecnológica Nacional presenta también una proximidad a vos, una educación a vos, un encuentro con vos, un reencuentro en muchos casos también con vos. Un reencuentro para poder escribir tu propio libro. Esos libros que son los que nos protegen, esos libros que son los que nos contienen, esos libros que son los que nos acunan. Por eso que cuando hablamos de esta temática es volver al libro. Volver al libro y quizás tener la biblioteca con el libro más importante de tu vida, que es el de escribir tu propia historia. El de escribirla y reescribirla en muchas veces. El de poder crear distintos libros. En un momento de tu vida podrás escribir un estilo, en otro otro. Y es fantástico, porque de eso se trata la vida. Universidad Tecnológica Nacional Presenta siempre te va a proponer la proximidad, siempre te va a proponer el libro y siempre te va a proponer, fundamentalmente también, te va a proponer que escribas tu propia historia y que en esa historia esté la educación y que en esa historia esté vos, que sos el arquitecto de tu propio destino. Nunca mejor, hablando de ingeniería y todas las carreras, decirte, sos el protagonista, sos el artífice en Universidad Tecnológica Nacional. Presenta. Y si Universidad Tecnológica Nacional presenta, te digo que lo hace en Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Y en definitiva, eso lo que significa es que bajás a todos ellos una cultura de radio. Porque en definitiva, lo que somos es...
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y esta realidad que nos constituye a nivel país lo hacemos con mi co-conductor. Y si hablamos de co-conductor, hoy no lo tengo en el piso, lo extraño, siempre viene al piso. Hoy va a salir telefónicamente desde el rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con él, ingeniero en electrónica UTN, magíster en ingeniería en calidad UTN, investigador docente de grado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el rectorado de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con el gran Lucas Jiménez. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué decirte, cómo estoy? ¿Qué te puedo decir?
Asimilando. Es un proceso de asimilación.
Sí, y de entender por qué y cómo se llega a esto también, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que no pase todas las cosas que dijeron que iban a pasar. Que no por empezar. Yo, mira, te imaginarás que desde las elecciones a hoy, hasta hace dos minutos antes de conectarme también, viste, un montón de gente hablando y todo.
Y sí, de lo que se habla es de esto.
Y bueno, hay una canción de Serrat que me identifica mucho, que es Entre estos tipos y yo, y algo personal. Y después también hay algo de Darcy Ribeiro, que es Mi Victoria, se llama.
Sí.
Que está muy bueno, con el que también me identifico mucho, ¿no? Que dice que me puse al lado de los indios y me derrotaron, me puse al lado de los negros y me derrotaron, me puse del lado de los campesinos y me derrotaron, me puse del lado de los obreros y me derrotaron, pero nunca me puse del lado de los que me vencieron.
Qué bien.
Y por eso se llama Mi Victoria, ¿no? Y bueno, me identifico mucho con esto también. Así que bueno, hay que seguir luchando y hay que darle para adelante.
Indiscutiblemente, un 55% de los argentinos con 55 puntos ganó Javier Milei las elecciones, así que ahora nos vamos a adentrar también porque ya tenemos a nuestro invitado, así que vamos a hablar con él, el vicepresidente Parque Industrial Villa Luján, Avellaneda, fue presidente hasta el año pasado y creo que no ha sido reelecto porque no podía volver a ser reelecto. Estamos con el gran Fernando Avoy. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Está Fer con nosotros? No se lo escucha, pero ya nos vamos a enganchar nuevamente. Cualquier cosa lo bajamos y lo volvemos a llamar. En este mientras tanto con Fernando, te quiero preguntar, para vos, ¿qué pasó con lo que pasó, Lucas? ¿Qué análisis podés hacer?
Mira, un poco... lo comentaba el otro día, ¿no? Yo creo que cuando hacemos las cosas mal se pagan las consecuencias, lo primero. Creo, somos distintos con respecto a quienes ganaron, reconocemos la victoria, y en el somos distintos, yo no estoy enojado con la gente que lo votó, porque si lo votó y lo que hay que analizar es por qué lo vota y por qué hay un porcentaje tan alto de gente que a pesar de no estar de acuerdo con muchas de las cosas que van a pasar, lo termina votando. Y entonces eso hace que se realice una reflexión muy fuerte para adentro, entendiendo de vuelta por qué se llega a esto y por qué estamos como estamos. Ojalá que nos vaya bárbaro a nivel país y que todos los indicadores y a ver, hay una diferencia muy grande, ¿no? Lo decía en otros programas con respecto a lo que fue con Macri en su momento, que Macri había mentido abiertamente.
Exactamente, te iba a decir eso. Aquí no hubo mentira, fue auténtico.
No, acá dijo que iba a hacer todo lo que piensa hacer, que para nosotros es una barbaridad. Y bueno, y ahora estamos ahí expectantes a ver de hecho, cuando después que Massa reconoció la victoria, que él iba a salir a hablar. Pensaba que iba a ser bastante suave, que iba a ir muchas cosas, ¿no? No, sigue sosteniendo todas las mismas cosas, con lo cual, bueno, el futuro no es muy muy feliz, que digamos, pero bueno, ya está, y de vuelta, no estoy enojado, no estoy enojado con la gente, porque la gente no tiene la culpa, ¿no?
No, el soberano se expide sin lugar a dudas y la caja de resonancia tiene que ver con las urnas y hay que solo saberlo leer y también creo yo que es algo de lo que vos estás haciendo, tomar una responsabilidad, es decir, responsabilizarse, analizar la situación como para también poder generar una nueva perspectiva. Creo que lo que está pidiendo el pueblo también tiene que ver con esta nueva perspectiva colectiva con este nacimiento de nuevos dirigentes y fundamentalmente con poner ciertos límites a determinadas situaciones. A su vez, yo tengo la sensación de que cuando lamentablemente, Lucas, los intendentes ganan, después son una especie de Poncio Pilatos, cuando los gobernadores después ganan, son una especie de Poncio Pilatos, lo digo porque le pasó a Patricia Bullrich y ahora le pasó a Sergio Massa. Entonces, cada uno conservó su quintita. Ya gané, ya lo logré, por eso que llegamos al 37%, ya está, y después me lavé las manos. Me dio toda esta sensación, porque si no, no se puede pintar de celeste, después pintar de lila, después pintar de celeste, después pintar de lila. Acá hay algo que tiene que ver con ese aspecto. Conservo mis lugares, conservo mi sitio y ya tengo mi quintita. Ojo, hubo otros militantes que sí estuvieron y que hay que apoyarlos y agradecerles profundamente.
No, pero absolutamente. Lo que vos decís es exactamente así en muchos. Y peor todavía, no sé si se quiere, porque yo te quiero demostrar que no te quería vos como candidato y te demuestro el poder que yo tengo, que no es lo mismo que si yo estoy que si no estoy. Entonces, la cantidad de votos es distinto, porque si yo antes de la elección ya voy a ocupar un cargo y yo te negocio un cargo, te voy a sumar más votos. Si esa situación no se me dio, vas a ver que no voy a tener la misma cantidad de votos. Entonces hoy voy, me siento con vos y te digo, viste, perdimos porque yo no estaba entre los
grupos
del grupo. Y esto el día, hasta que no se rompa, estas son las cosas que nos terminan perjudicando tanto a la sociedad. Porque ahora vamos a ojalá que me equivoque, ojalá que no suceda, pero vamos a perder IPS, vamos a perder Vaca Muerta, la van a entregar con un moño. Ya dijo, ayer lo dijo, que Aerolíneas la va a entregar a los empleados para que hagan su propia depuración. Vamos a perder todo lo que es nacional. Y Felipe Michelli otro día explicaba muy bien, muy clarito, antes de ayer contaba, decía, mira, el problema que tenemos, para los que no entienden el problema de la privatización, es que vamos a tomar como un ejemplo de Sur y de Nord, ¿no? Todos los problemas que tenemos, cortes de energía, todo lo que tenemos, eran empresas del Estado. Y si hubiesen seguido siendo empresas del Estado, no tendríamos los problemas que estamos teniendo hoy en día. Y hoy en día no podemos hacer nada, porque son así. Entonces, lo mismo pasó con los ferrocarriles. Entonces, la gente le parece que porque ya lo vivimos nosotros en los 90, porque se privatiza va a estar todo mejor. Y no es así, no es así. Y el Estado tiene que tener lo que tiene que tener para salvaguardar, para proteger, para guiar, para cuidar a la gente. Así que, la televisión pública, los medios de comunicación, todas estas cuestiones van a... las quieren hacer volar por el aire. Ni te cuento el mundo en el que yo me muevo, todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología,
claro.
Ministerio. La situación que estamos viviendo de inseguridad, de inestabilidad, de acuerdo a lo que él quería. Porque, él con el tema de la motosierra, todos somos tronquitos, y los troncos son los jubilados, son todos, ¿eh? Como tronco sirve con la motosierra a darle a lo que le pasa por delante. Así que vamos a ir viendo cuáles son los primeros tronquitos que va derribando, sabemos.
Vamos a decir que al respecto hay una preocupación que a mí por lo menos me llega de manera permanente ahora, que tiene que ver con el bono a los jubilados en diciembre. Aparentemente la medida a tomar es que no se les va a dar el bono a los jubilados correspondiente a diciembre. Pero ya hace un ratito que nos está escuchando. Vos justo me nombrabas a Felisa Michelli, Lucas.
Sí.
Bueno, me acaba de dejar un mensaje feliz, Ana, es fantástica. La vida es extraordinaria. Pero ya estoy con él, vicepresidente, como lo presenté, Parque Industrial Villa Luján Avellaneda, fue presidente hasta el año pasado, no podía ser reelecto. Un emblema, una persona fantástica. Yo tuve el placer de entrevistarlo ya. Estoy con Fernando Aboy. Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, Alejandra, buenas tardes. Lucas, ¿cómo están por allá?
Bien, un placer tenerte. Ahora te voy a dar la bienvenida a Lucas, Fernando. ¿Lucas?
Hola, Fer, querido, ¿cómo te va? Si bien estuvimos hablando un ratito antes, pero bueno, no mucho, bueno, acá, tratando de asimilar y de entender, como siempre, ¿no? Somos el ave fénix que con todas estas cuestiones tenemos que aprender y tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Le decía un poco a Ale que la diferencia que tenemos nosotros con ellos es que nosotros no vemos que no tomamos como odio a la gente que los votó, sino que hay que hacer un examen. No, dice, a ver, cuando ellos pierden dicen, este país es una mierda, son todos unos boludos, ¿no? Digo, a ver, no, vale, esto llegamos a esto porque hicimos cosas mal, y bueno, tendremos que aprender y tendremos que recalcular, y ahora, bueno, y luchar para que el daño sea el menor posible, ¿no?
¿Cuál es tu punto de vista, Fernando?
Bueno, yo los estaba escuchando y comparto mucho lo que está diciendo Lucas. La verdad que estamos, azorados en cierto punto. Es real también que claramente esto se lo atribuyo mucho a errores propios, y claramente no creemos que el votante sea tonto ni nada por el estilo. Esto responde a algo claramente que tenemos que revisar y que tenemos que hacer una introspección y discutir lo que haya que discutir y discutir con quien haya que discutir. Sí, pero lamentablemente el panorama es muy incierto, ¿no? Porque la realidad es que por más que haga poco de lo que dijo, creo que para el conjunto de la sociedad este camino ya lo hemos vivido, pero como también los escuchaba antes, Macri no había escondido en su plataforma lo que iba a hacer, y esto es tan explícito que digo, realmente es no sé si la palabra sería como para tener miedo, pero estaría muy cerquita de eso. Hablar de la producción, de las privatizaciones, de los cierres de los lugares estatales, la verdad que el panorama es bastante incierto y genera una preocupación enorme. La verdad que todavía no puedo salir de alguna forma del asombro.
Ahora nos vamos a adentrar específicamente al tema también parques industriales, pero yo quiero decir algo. El mundo, cuando nos vamos un poco de este análisis que hacemos y de esta victoria de Javier Milei por muchos más puntos de lo que se pensaba, porque era todo muy parejo según las encuestas, indiscutiblemente también hay algo. El pueblo y el votante elige en el cuarto oscuro, y esto ha pasado a veces a favor, a veces en contra. Pero el mundo también hay algo que se plantea. Qué buena campaña que hizo Sergio Massa, porque 44 puntos, vamos a decir que no es fácil de sacar, con un ministro de Economía en ejercicio, con una inflación y con las 7 plagas de Egipto que también pasaron, una inflación interanual como la que tenemos, una inflación mensual. Es decir, dentro de todo, hizo una gran campaña por sí solo, para mí, Sergio Massa, y después algunos a último momento que creo que lograron su quintita y no apoyaron, como hay otros que en la militancia dejaron todo. Es decir, Massa no hizo una mala elección. Esta es la lectura del mundo, que es distinta quizás a la nuestra, porque nosotros estamos sumergidos en esta situación. Pero es bueno también escuchar este otro aspecto, no como para aliviar la situación. La situación es la situación que se ha impuesto, esto, y creo que después de esto también hay que empezar a cuestionarse qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué continuar, qué dejar, nuevos dirigentes y un montón de temas en cuestión y lo que el pueblo ha dejado como caja de resonancia. Pero ahora en esta situación, Fernando, primero, contame un poco la historia del Parque Industrial Villa Luján en Avellaneda.
Bueno, el parque está desde, digamos, empresas que se han emplazado en esa zona desde mediados del siglo pasado aproximadamente, y bueno, después hubo un trabajo bastante fuerte de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial Villa Luján, que es el en el que ocupo hoy el cargo de vicepresidente, con el municipio, para poder lograr de que eso sea parque industrial. Pasó por varias etapas, zona industrial planificada, y hoy es parque industrial. Uh-huh. Básicamente esa es un poquito la historia acotada. Hay empresas que están hace muchísimos años y este último tiempo se empezó a poblar, dado que está, te diría que estamos escasos de lugares para emplazar nuevas pymes. Así que bien, te hago la versión acotada. Esa es en líneas generales la historia, sí, del parque.
Lucas,
yo quisiera agregar algo a lo de Fer, si me permitís, porque digo, los oyentes, vos tenés que entender que nos están escuchando en todo el país, hay un montón de gente, cuando uno le habla de un parque industrial, se imagina un predio libre, cercado, que vos entras y decís, este es el parque industrial, y loteado, y adentro donde se ponen las industrias. Por ejemplo, uno tenemos en Escobar, tenemos, sí, muchos ejemplos acá en la provincia, que vos, un parque industrial. Bueno, no es el caso del parque industrial nuestro que tenemos en Avellaneda. Fue al revés, es decir, había un lugar de Avellaneda, siempre lo cuento en la radio, ¿no? Vos tenés casa, industria.
Sí.
Entonces, hay un lugar donde vos tenés industria, casa. Entonces, mm. muchas industrias, delimitó ese sector como un parque industrial. Pero adentro del parque industrial, hay casas, ¿está? Entonces, es un...
Qué interesante.
Es una situación muy particular, no es que vos entras y hay un portón y decís, entraste al parque industrial, no, pasás y ahí dice sí que estás entrando al parque industrial, pero si no conoces, lo cruzaste al parque industrial y cruzaste por el parque industrial, no te diste cuenta.
Bien, clarísimo. Es decir, que hay una buena convivencia. Me encanta porque dice nuestro parque industrial. Tiene puesta la camiseta de Avellaneda, Lucas, con, sí, todo su amor y con toda su pasión.
Sí, estoy nacido, criado, y además, bueno, Fernando, un presidente del parque industrial que va a quedar en el recuerdo, porque la verdad que lo que hizo fue muy importante, con el que no nos conocíamos, y bueno, yo cuando estaba ahí trabajando en la secretaría, rápidamente, pero teníamos, cuando decía el Víctor Hugo, no, Hugo Carambola decía el collar, al collar,
sí,
nos dábamos cuenta, nos entendíamos, cuando jugás al truco, no,
sí,
y con él fue así durante la pandemia, cuando hicimos todo el trabajo para comenzar a vivir las industrias, así que no, Fernando una persona excepcional.
¿Y cómo ha sido, Fernando, esta convivencia? Porque es como una administración general, se puede decir, para mí, de los parques industriales, tiene que ver con que cada uno es como un presidente de la nación, porque en el parque industrial es bueno que estén todos los ministerios, que se ejerzan esos ministerios, porque un parque industrial tiene todas estas características. Pero ¿cómo ha sido la convivencia desde el punto de vista de lo que decía Lucas? Casa, industria, casa, y esta manera de poder generarlo y lo que representa también para Avellaneda.
Mira, la convivencia, bueno, primero gracias a Lucas por los elogios. La verdad que la convivencia con los vecinos es muy buena, porque nuestra impronta es que son parte del lugar donde vivimos todos. Hay muchos parques, como decía, diferentes tipos de parques, tanto mixtos, privados, públicos. Sí, en el caso de Avellaneda nosotros tenemos un parque mixto donde es articulación público-privada, donde generalmente la persona que designa el intendente participa dentro de la comisión directiva de lo que es el parque, y participa de las decisiones claramente y de las políticas que se instalan y de la comunicación con la gente que quiere venir a instalarse, con los vecinos. Tratamos de todo el tiempo de promover, lo hemos hecho también con Lucas cuando él estaba en la gestión de la secretaría, el hecho de promover, contratar en el parque industrial gente de Avellaneda,
sí,
gente del barrio.
Qué bien.
Entonces, hubo todo un trabajo también enorme que hizo Lucas, en el cual me dejó ayudarlo, porque la verdad que he aprendido muchísimo, sobre todo lo que tiene que ver de gestión, trabajando al lado de Lucas. Siempre fue muy generoso transmitiendo conocimientos y toda su expertise en gestión pública y demás. Hemos hecho un trabajo, fuimos el primer parque en la Argentina, el primer parque industrial en la Argentina que recibió el aporte no reembolsable para poner en valor sus instalaciones. Mm-hmm. Entonces hemos empezado un camino y hemos avanzado muchísimo en hacer que también el parque industrial justamente tenga ese sentido de pertenencia de Avellaneda.
Bien.
La gente lo tome como propio y que sepa que eso es algo vivo, que es algo que muta, es algo que está, que respira, que genera movimiento, que genera ingresos de la economía, de los impuestos, de la gente que vive, incluso.
Claro.
Proveyendo a las empresas del parque industrial. Los nuevos emprendimientos que hay para poder abastecer las necesidades del parque industrial, todos los profesionales y demás. Entonces, la realidad es que no hemos tenido nunca otra visión distinta al hecho de estar incorporados al barrio y de ser una parte más del barrio, y de que el barrio también quiera este parque industrial dentro de su vida cotidiana, ¿no?
Fernando, justamente lo que te iba a preguntar en un determinado momento tenía que ver con producción y trabajo, porque son grandes generadores de producción y trabajo. ¿Cuántas personas trabajan en el parque industrial?
Aproximadamente unas 1.100. No tenemos ahora el número.
¡Qué bárbaro!
Sí, exacto.
1.100, que multiplicar lo que representan familias también. Entonces estamos hablando de 4.000 aproximadamente, para darte un parámetro nada más. Por consiguiente, son muchísimas personas y muchísimas familias que dependen de los parques industriales. Las industrias, ¿cuáles son las características de las industrias, las principales dentro de este parque industrial?
Y tenemos industrias químicas, tenemos industrias metalúrgicas, queda todavía alguna del sector curtiembrero, pero bien fuerte metalúrgica, química, agroquímica, digamos en general de los sectores.
Fernando, y de la Yaya entonces a la aquí y ahora, ¿cómo lo ves?
A ver... Mira, este último tiempo te voy a dar un dato que es concreto. Nosotros con nuestra empresa venimos creciendo. Obviamente tuvimos un paréntesis de 4 años en el gobierno, bueno, en el gobierno de Macri, van a decir el anterior, porque ahora ya el anterior es otro. Venimos creciendo sostenidamente y siempre generando empleo, ¿no? Entonces, una cosa que nos sorprendía mucho, que nosotros estábamos buscando personal y dentro de los datos que teníamos o que manejamos, el 90% de las personas que se postulaban estaban trabajando.
Mm.
O sea, ya tenían un trabajo y estaban intentando buscar uno o mejor o que tuviera más que ver con su expertise y demás. Lo cual era, estamos, digamos, en las búsquedas laborales nos están llevando mucho más tiempo para encontrar los perfiles y los perfiles que estén trabajando y poder mejorarle una oferta y ser de alguna manera competitivo para que esas personas puedan venir a trabajar con nosotros, y nosotros somos una pyme. Y la verdad que ese dato era bastante alentador. Hoy aquí ahora está ahora en este preciso momento,
sí.
o hace unos días atrás, hay todo un clima de una incertidumbre enorme, porque claramente para una industria todo tiene que ser O debería ser proyección y debería ser planificación y tendría que ser claro. Orden. Y la realidad es que nosotros venimos de un proceso en el cual venimos invirtiendo con todas las dificultades que sí. tuvimos en el medio, porque con Lucas nos conocimos, Lucas, si no me equivoco, estuvimos a asumiste uh-huh. y a los 5 minutos empezamos en pandemia. Entonces este golpe de timón, digo, a ver, vamos para un lugar, tenemos previsibilidad de determinadas cosas. Por supuesto que había mucho que mejorar, o sea, eso no es indiscutible. Con todas las dificultades que tuvimos, pudimos invertir, pudimos acceder a créditos para poder crecer, para poder generar más trabajo, para poder generar consumo interno. Y la realidad es que hoy es toda una incertidumbre enorme, porque uno no sabe para dónde va ese volante.
Fernando, preguntarte, ¿cómo se fomenta la industria nacional para vos?
Primero con políticas de Estado. Políticas de Estado que favorezcan que un empresario esté dispuesto a invertir en el país. Con reglas claras. Dentro de las reglas claras tiene que existir cuestión fundamental. Ningún empresario privado te va a venir a invertir si no va a haber un rédito X a corto tiempo.
Claro.
Dentro de eso están las reglas claras jurídicas y las reglas económicas, al menos a un mediano tiempo. Es fundamental la base impositiva también. Hoy Argentina tiene una presión impositiva muy importante, no solo sobre nosotros, sino también sobre lo que es las industrias.
Sí.
Que es, en lo que es la región, una de las más altas. Entonces, cualquier empresario que quiera invertir acá hoy lo puede hacer en cualquier lugar del mundo.
Claro.
Entonces, si vos no le fijás las pautas de inversión en primera instancia y lo protegés de que esa producción va a estar beneficiada, nadie te va a poner,
exacto,
como quien dice, un mango. Y después, ¿cómo la fomentás? No con una apertura indiscriminada de lo que es el mercado. O sea, fíjate lo que es Estados Unidos.
Sí.
Fíjate si vos querés venderle hoy, por ejemplo, el rubro nuestro, carne, a Estados Unidos.
Sí.
No lo haces.
No.
Fíjate lo que puede hacer venderle acero. Te doy el caso de Estados Unidos porque es el ejemplo de libertad en el mundo.
Sí, sí, la supuesta libertad
en el mundo. Exacto. O sea, a nivel mercado, a nivel económico, esa libertad no existe. Ellos son muy proteccionistas de su...
Exactamente.
Y lo manejan muy bien desde su congreso, donde protegen a...
Discúlpame, sí. Acá la palabra proteccionista pareciera mal dicha. Y la cambiás y es lo mismo. Es decir... Hay que ser proteccionista. Yo esto lo hablaba con Luciano Galfione de Fundación Proteger, justamente. Y me decía, quizás hay que cambiar la palabra, pero hay que ejercerla.
Hay que ejercerla.
¿Por qué está tan mal visto acá?
Porque suponen una injerencia del Estado en la actividad privada en desmedro del desarrollo de la misma. Y no es así.
No es así.
No es así. O sea, vos tenés que buscar el equilibrio. O sea, tampoco te podés cerrar al mundo.
Obvio. ¿Tá?
Y es muy importante
una apertura al mundo, pero cuidando su mercado interno.
Claro. Y no está mal tampoco la competencia. No. Pero bueno, a esa competencia le
pero
tenés
tiene que ser sana.
Claro, le tenés que fijar las mismas condiciones,
claro,
a una parte y a otra.
Claro.
Y que cada uno logre cómo puede competir para lograr su objetivo.
Si le colocás impuesto acá, le colocás también allá.
Obviamente.
En relación a todo eso, también te quiero preguntar, porque hay un tema vinculado a las pymes y vinculado a las industrias que tiene que ver con las IRAs, pero no tanto con la CIRA, sino con el CEF. ¿Cómo viene ese tema, Fernando?
Mira, ese tema está muy complicado. Está complicado por una cuestión básica y lógica, que no, el país hoy no tiene reservas.
Dólares, claro.
Entonces, es como si en tu casa vos querés ir a comprar a la verdulería.
Claro.
Y no sé, tenés previsto comprar una compra de 5.000 pesos y en la billetera tenés 1.000 pesos. Y bueno, no tenés mucha solución. Usás la tarjeta de crédito, que a nivel país hoy ya no lo tenés, no
sí.
lo podés usar más, o compras los 1.000 pesos. Y bueno, llegamos a esto también porque no hubo un desarrollo de lo que es la industria nacional desde hace muchos años, no desde ahora,
desde hace muchos años.
O sea, fue muy castigada desde mucho tiempo. Entonces, muchos de los productos que hoy se necesitan como materia prima o como bienes de uso, se hacen en otro lado. Y tenemos que recurrir a esos.
Lucas, ¿qué te gustaría preguntarle porque lo acapare? a Fernando?
No, me gustaría que cuentes un poco la adecuación a los distintos cambios que han vivido desde el momento que vos entraste a hoy, todas las etapas que han ido pasando.
Mira, yo entré el 10 de febrero de 1984. Una de las primeras...
Casi con la democracia.
Yo soy un viviente adolescente de lo que fue la dictadura. Una de las primeras tareas que me dieron, porque entré como cadete, fue hacer trámites en la dirección de industria de lo que era el municipio. En ese momento, o era secretaría, no era dirección, era secretaría. El municipio no tenía un palacio único, tenía oficinas distribuidas por varios lugares del partido, porque también,
claro,
o sea, de lo que fue su nacimiento como municipio, fue creciendo a través del tiempo. Y la oficina de la Secretaría de Industria estaba en un chalecito que formaba parte de lo que era el viejo mercado de Lanares, que después fue transformado en primero un Walmart, hoy sí. Chango Más y el Alto Avellaneda. Y bueno, en su costado hoy lo que sí es el Palacio Municipal de Avellaneda. Entré como cadete, la actividad que había en ese momento ya de lo que era fábrica de hielo y lo que era almacenamiento de frutas, por las transformaciones que logró la sociedad, ya no existían más. Era un simple depósito y depostadero de carnes vacunas. Cuando te hablo de simple depósito era porque era muy limitado la cantidad de cámaras y también muy limitada la capacidad de generación de frío.
Claro, de la ya y entonces a la aquí y ahora me encanta. Es como una película, seguís episodio por episodio.
Claro, entonces en ese momento éramos productores netos de exportación de carne, trabajábamos mucho con el mercado común.
Claro.
El mercado común se formó en el año 82, nosotros ingresamos en el año 89 como exportadores. Y acá vuelvo un poquito a lo que comentaba Sergio de los acuerdos. Los acuerdos entre los países no es un llamado telefónico y decirle, che, Agropatagónico quiere exportar. Ah, bueno, buenísimo, mandalo. No. Para que vos tengas una idea y para que la audiencia tenga una idea, nuestra planta que hoy está habilitada para exportar a China tardó 9 años en lograr la habilitación. La iniciamos en el 2005 y la conseguimos en el 2014.
Claro.
Entonces, cuando te dicen me peleo con todo el mundo, para nosotros eso es mala palabra, es grave, porque perdés todo lo que te costó muchísimo.
Bueno, dijiste la vida.
La vida, exacto. El frigorífico fue mutando, después se le sumó lo que fue la producción de pescados y mariscos, se fueron ampliando cámaras, se fueron incorporando tecnología nueva en cuanto a la generación de frío, y hoy estamos en una etapa ya de reemplazo de toda esa tecnología. Durante el medio también pasaron cuestiones de índole económica a nivel nacional, donde había un secretario de comercio interior que no te dejaba exportar, que presionaba, entonces tenías que hacer canjes de distinto tipo para lograr el objetivo, y nosotros fuimos los inventores de lo que fue la milanesa para todos.
¡Qué bien!
Por ejemplo, una de las tantas cosas. Es más, teníamos un colectivo que había sido transformado en un local rodante, donde íbamos por los distintos barrios de Avellaneda y vendíamos a precios populares esas milanesas, ¿no?
Sí.
Fue la primera iniciativa que tuvimos.
Porque también estuvo carne para todos, ¿no?
Estuvo carne para todos. El problema es que nosotros, como no somos faenadores,
ahora sí,
era a un negocio al cual no podíamos
ahora
acceder.
Sí.
Entonces, lo que se considera dentro de la industria como un ciclo 2, o sea, un productor de carne ya faenada en otro lado,
sí,
una de las alternativas que teníamos es hacer un subproducto o un producto
excelente,
elaborado con la materia prima que teníamos, que no era toda la vaca faenada.
Excelente. Y Fernando, ¿y hoy se podría establecer de vuelta un milanesa para todos o no? ¿Cómo están las condiciones para ello?
Cambió mucho el mercado.
Bien.
Cambió mucho el mercado. Aparecieron nuevos jugadores también,
claro,
que después copiaron lo que nosotros iniciamos de alguna forma. Una cuestión lógica y válida en lo que es un mercado.
Ah, significa que lo hicieron bien.
Exacto. Y hoy están ocupando esa porción del mercado. De todas formas, el consumidor argentino sigue manteniendo un poco la cultura de no consumir lo procesado o preprocesado.
Sí, te iba a decir eso.
Por eso subsiste la carnicería.
Te iba a decir eso.
Cosa que no existe prácticamente en un lugar del mundo, salvo unas cuestiones muy particulares de, no sé, carnicerías boutique en Alemania.
Exacto.
En Holanda o en Inglaterra. El consumo hoy se centralizó en lo que es un supermercado y con carne ya envasada.
Es verdad.
Acá esa cultura todavía se sigue manteniendo y hay algo sanitariamente que es una locura, que no lo han podido hasta ahora modificar, que es el famoso camión con la media res.
Claro.
Y el operario o el carnicero que lo baja al hombro y lo lleva.
Exacto.
Hasta adentro. Hay una ley que todavía no se pudo aplicar, que es la ley que se llama del cuarteo, en la cual, en vez de transportar una media res, en la cual sanitariamente no,
sí,
es lo adecuado, incluso desde el punto de vista,
sí,
operativo para el pobre hombre que tiene,
exacto,
que cargar esa media res se transformaba en cuarto.
Exacto.
Que a su vez también comercialmente le servía más el carnicero.
Ahora yo no entiendo por qué no se implementó, Fernando.
Hay mucha fuerza de lo que es no la industria formal frigorífica, sino lo que es la industria de los matarifes.
Ah, ahora comprendo.
Que manejan el mercado de otra forma.
Ahora comprendo.
Es por eso que no se pudo implementar. Tienen mucho poder, la ley está sancionada, el decreto está sancionado, pero todavía no pudo entrar en vigencia, fue postergado ya durante varias veces. A su vez le serviría también comercialmente al carnicero, porque,
claro,
de acuerdo al tipo de producto o al tipo de mercado que tiene para su venta, puede elegir un cuarto u,
obvio,
otro, y no toda la vaca, que después la tiene que de alguna forma ver cómo la compensa para poder vender bien uno y compensar otro que no lo vende tan bien. Esa es una de las cuestiones también que tiene China.
Sí.
O sea, China no te lleva un corte específico.
No.
China te lleva la vaca entera y es más,
completa.
Se lleva los huesos.
Sí.
Porque con los huesos ellos hacen caldo.
Exacto.
Y sopa.
Me lo contaron.
Así que desde el punto de vista de lo que es el comercio con China y lo que es la producción y la conformación del negocio, China es el mercado ideal. Distinto a lo que puede ser, por ejemplo, Europa. Europa te va a llevar los tres cortes más caros. Te lleva un poco de todo, pero realmente lo que le interesa es el bife,
sí,
y el lomo del cuadril. El resto se autoabastecen.
Bien. Ahora, si ganara masa, Fernando, ¿qué opinas del ingreso a los BRICS? Porque es algo de lo cual no se habla y para mí es uno de los hechos más importantes de que se ha logrado este gobierno. Pero bueno, quizás yo estoy mal o soy un ignorante. Pero ¿qué opinas? ¿Puede ser importante para ustedes?
Por sí o por no.
Por sí o por no.
Yo creo que sí es importante. A ver, ¿por qué cerrarse? No entiendo. Podemos estar bien con todo el mundo y negociando con todo el mundo. No es mala palabra estar dentro de lo que es el BRICS y de los países que integran el BRICS. Podemos tener diferencias.
Fantástico.
Es más, creo que hoy lo del BRICS nos está dando una gran ayuda desde el punto de vista económico.
Y lo que puede llegar a dar cuando se establezca.
Es un mercado infinito en cuanto a consumo. Yo no me opongo.
Porque ojo que India también está creciendo muchísimo.
India tiene una población enorme y tiene una población en lo que es consumo, donde se está desarrollando algo
ahí
muy similar a lo que pasó con China.
Ahí apuntado.
O sea, la clase media que hasta hace 10 años atrás no podía tener acceso a determinados bienes, hoy lo está teniendo.
Exacto.
Entonces, el consumo que tienen es impresionante y no pueden autoabastecerse de todas las materias primas o de todos los bienes que necesitan. Así que yo creo que cerrar las puertas, no.
Es más, ¿cómo ves la multipolaridad, Fernando?
Yo estoy totalmente de acuerdo. No hay que tenerle miedo a nada de eso. Hay que fijar las pautas, ver qué es lo que no conviene, qué es lo que no conviene, y dentro de lo que es esa asociación, fijar las pautas y decir, bueno, esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, y seguir con las puertas abiertas.
¿Cómo ves a Brasil?
Brasil es un caso difícil.
Sabía, por eso te lo pregunté.
Es un caso difícil.
Así. Te busqué. ¿Por sí. sí o por no?
Por sí, vamos por sí. Vamos por sí. Siempre por sí. Yo creo que tiene, dentro de lo que es Latinoamérica, hoy es un referente en cuanto a lo que es su economía. Tiene muchos problemas y tiene una falta de equidad social muy importante.
Sí.
¿Mm? que en realidad hoy está representada prácticamente en toda Latinoamérica. Creo que el desafío de Latinoamérica hoy es lograr una gran igualdad social en toda la sociedad, o lograr que se equipare lo mejor posible. Pero hoy Brasil como potencia es un referente en Latinoamérica desde todo el punto de vista, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Tiene problemas que lo van a ir superando. O sea, Lula es un gran líder, es una persona muy inteligente, políticamente sabe cómo manejar las situaciones, no solo a nivel local, sino a nivel internacional también. Sí. Y hay que darle tiempo, pero Brasil se va a ir encaminando a ser una... Ya lo es, pero se va a afianzar como una de las potencias del mundo. Ojalá eso, nosotros podamos copiar.
Dilma Rousseff en ese rol también tan importante, a nivel de los BRICS. Importantísimo el lugar, y que también yo creo que eso fue lo que implicó también nuestra presencia, el formar parte.
Sí, sí.
A nivel presente y futuro de Agropatagónico.
A nivel presente, hoy estamos trabajando bien, aspiramos a más, estamos realizando muchas inversiones en lo que es la infraestructura del frigorífico, ampliando la capacidad de
congelación. ¿Por qué invierten en un país de mierda?
¿Quién te dijo eso?
Ah, no, perdón.
¿Lo escuchaste en algún lado?
Sí.
No, están equivocados. Este es un país hermoso. Ah. Y es un país generoso, ¿eh? No hay país como este que yo conozca donde te dé tantas posibilidades.
Bien.
Y yo se lo digo mucho a la juventud que emigra, la cual respeto porque hay que darle la posibilidad, obvio, de que conozcan y lo hagan. Pero
a veces regresan muchos.
A veces regresan muchos con la frente marchita. Otros no, otros tienen éxito, pero es necesario que también conozcan y lo prueben, claro, ¿no? Porque si no, no podés tener la posibilidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero el mundo no está fácil, y el mundo no les va a abrir la puerta como te las puede abrir Argentina. Es cierto que Argentina hoy no está bien, pero creo que tiene un potencial desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de lo que son sus condiciones a nivel de materias primas y demás, los cuales pueden lograr una transformación muy importante acá y un bienestar muy importante para la gente.
Bien.
Hay que tener políticas. Las políticas no se ejecutan a corto plazo, ¿eh? Los países crecen a través del tiempo. Y nosotros venimos con muchos altibajos, no de esta última gestión, sino de muchas gestiones anteriores que hacen que no crezcamos al mismo nivel de lo que... crece otros países en el resto del mundo. El presente para nosotros está bien, apuntamos a más. Dentro de esas mutaciones que comentaba Lucas, por ejemplo, nosotros tuvimos que desactivar una planta que teníamos de pescado, que vamos a transformar en lo que es túneles de congelación y cámaras de almacenamiento, y la tuvimos que desactivar casualmente por políticas quizás un poco erróneas del Estado. Concretamente, esa planta estaba dedicada a la producción de lo que es sábalo, claro, que es como pescado lo más cercano que tenemos acá en Buenos Aires a nivel río,
sí,
para consumir. Es un producto que no se consume en Argentina.
Es verdad.
Que tiene mercados, por ejemplo, brasilero,
sí,
Colombia y mercados en África, donde están, por su cultura, acostumbrados a consumir ese pescado u otros similares que ellos ya no lo tienen porque lo han depredado. Políticas que fijaron, por ejemplo, cupos de exportación,
claro,
a través del tiempo, en los cuales desde el punto de vista comercial para nosotros era inviable,
sí,
mantener toda una estructura para exportar un contenedor por mes.
Clarísimo.
Vos recordarás en su momento,
sí,
cuando estuvo...
Hasta me acuerdo de la carne de los sábalos, que nos sorprendíamos del color que tenía.
Exactamente.
Ese salmón rosado.
Exacto. En su momento, cuando estuvo la secretaria de pesca en el frigorífico, en una visita que hicimos en conjunto, yo se lo planteé. El tema que, bueno, eso depende de lo que es todo pesca de nación, donde se juntan las provincias,
sí,
y distribuyen los cupos que le otorga a cada provincia de acuerdo a su espejo de agua que tiene, a nivel río y demás, y de acuerdo a la especie. Y bueno, Buenos Aires como que siempre fue relegada por el tema de la pesca, al menos de río.
Es verdad.
al menos de Río. Al Río siempre le dimos la espalda.
Es verdad.
Quizás porque, bueno...
De espaldas al río y de espaldas al mar también.
Sí, pero al río nosotros los bonaerenses nunca lo consideramos, para nada. Y el Río de la Plata tiene mucho potencial. De hecho, los uruguayos del otro lado lo aprovechan al máximo.
Lo utilizan
desde todo punto de vista, desde el punto de vista recreación, desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de producción. Sí. Por ejemplo, de Sábalo, Uruguay hoy produce 3 veces más que Argentina. El río es el mismo, ¿no? Los pescados no es que se van para aquel lado ni vienen para este, es el mismo.
Exacto.
Y eso genera mucho mano de obra.
Y obvio.
Genera muchas divisas al país. Y genera mucho mano de obra indirecta de provisión de servicios para llegar a obtener el producto final para la exportación. Desde nylon que necesita, desde cajas de cartón, desde transportes que llevan y que traen, un montón de situaciones y no las aprovechamos. Entonces, en esta demanda nosotros que tenemos de servicios, de congelación de mercadería y demás, obviamente nosotros tenemos que sacar la ecuación de qué beneficios nos da más. Es una cuestión propia de la actividad privada. Como te comenté en un momento, o sea, el empresario que invierte, invierte para ganar plata.
Exacto.
Podrá tener una pequeña cantidad de beneficencia en su cabeza, pero la mayor parte está destinada a generar ingresos. Así que estamos transformando todo ese sector en lo que es mayor capacidad de...
Qué interesante.
De almacenamiento. Casualmente hoy pusimos a prueba un nuevo compresor frigorífico, o sea, el frío se genera a través de compresores que comprimen un gas. En las instalaciones grandes frigoríficas se utiliza como gas el amoníaco. En tu heladera o en una instalación más chica, el freón, por ahí lo has escuchado, es el gas que se utiliza para generar el frío. Pusimos en marcha a modo de prueba un nuevo compresor que está importado casualmente de Brasil, acá no se fabrica, de una firma japonesa que se llama Maicon, para ampliar nuestra capacidad de congelación y a su vez reemplazar equipos que ya han cumplido o están por cumplir con su vida útil.
¡Ay, felicitaciones!
Bueno, gracias.
Un gran logro.
Gracias.
Fernando, desde el punto de vista también del frigorífico, ¿qué pasaría si se dolariza la economía, según tu punto de vista?
Mira, hemos tenido experiencias ya con la dolarización de la economía. A nosotros no nos fue muy bien. Y casualmente por eso a veces le escapamos un poquito a producir y nos fuimos a lo que es prestar servicio. Dentro de esas mutaciones, que Lucas siempre lo sorprendió y comenta de la empresa, en la década del 90 hasta el 2000, nosotros tuvimos que salir prácticamente de ser exportadores a ser importadores.
Bien.
Cosa loca.
Clarísimo.
Importábamos pescado de España, importábamos pescado de Brasil, importábamos pescado de Chile, importábamos pescado de Vietnam para abastecer el mercado local. Y tuvimos que salir de eso porque producir en Argentina era más caro que importarlo de afuera.
Claro.
Llegamos a importar 300 toneladas. Y lo más loco todavía e indignante, es que por ahí importamos de España pescado que estaba pescado en las Islas Malvinas.
¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Eso lo que decís. Es lo más loco que vi en toda esa etapa.
Lucas, ¿qué te gustaría decirle? Se nos fue el programa y da para horas. Es fantástico.
Vos usaste una palabra cuando ella te dijo qué pasaría si se termina el trabajo con China, ¿no? Exactamente dijiste.
La vida, Pierre.
La vida, sí, sí.
Del 2015 al 2019 cerraron 24.537 industrias durante ese gobierno. 17 industrias por día.
Nosotros
se les fue la vida.
Nosotros la pasamos muy mal en esa época. Te voy a dar un ejemplo que siempre recuerdo. Nosotros en ese momento de energía eléctrica, nosotros el mayor costo que tenemos es la energía eléctrica.
Claro, con lo de Aranguren.
Y no tenemos la posibilidad, de generar nada a nivel alternativo. No estamos, no sé, en el medio del campo que ponemos un molino eólico y de alguna forma.
No tenés energía eólica,
Dependemos 100% de la provisión de alguna empresa, que en este caso, bueno, para el caso nuestro, es de Sur. Nosotros pagamos una factura de 40.000 pesos mensuales.
Sí.
De un mes para el otro pasamos a pagar 400 mil pesos. dentro de lo cual los ingresos que teníamos no alcanzaban para cubrir la factura.
Clarísimo.
De eso. Así que hubo que remarla mucho.
Bien. Director industrial de Agropatagónico, qué placer tenerte, Fernando.
Gracias, gracias
Basinger.
Por la invitación.
Es un gusto realmente.
El gusto
aparte
fue mío.
Sos un genio y tiene una voz de locutor también,
la
te
señora,
quiero decir.
La señora viene de ahí.
Es extraordinario, muy bien, locuta de manera maravillosa. Fernando Basinger con nosotros y nos encontramos el próximo martes a partir de las 16, de 16 a 17, Lucas Jiménez haciendo Universidad Tecnológica Nacional. ¿Qué?
Presenta.
Muy bien. Chao, gracias, los amamos.
Chao, chao, gracias.